Moody's Investor Service elevó la calificación soberana de México de Baa1 a A3 con perspectiva estable al considerar que las reformas estructurales aprobadas el año pasado fortalecerán el potencial de las perspectivas de crecimiento y los fundamentos fiscales. Esta es la primera ocasión que una de las principales calificadoras internacionales otorga una calificación crediticia de categoría A a nuestro país. Tenemos en la línea al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Secretario, buenas tardes.
Edra, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
Bueno, pues no sé si fue sorpresivo o ya se lo imaginaban, pero que de repente Moody's dé el brinco y nos suba de Baa1 a A3, esto implica un reconocimiento, por supuesto, de los cambios que todavía están por realizarse una vez que leyes reglamentarias, por supuesto, terminen por impulsar estas reformas, pero para México es en este momento un verdadero logro el poder llegar a tener una calificación A en medio, además, de la turbulencia que se vive en economías emergentes, Luis.
Sin duda, eso es una muy buena noticia y además llega, como bien lo dices, en un momento oportuno ante la volatilidad en los mercados internacionales, particularmente las economías emergentes. Esta es un alza en calificación, tan importante como la que ocurrió hace 14 años cuando México por primera vez accedió al grado de inversión, a la categoría de las triples B's. Hoy por primera vez una de las agencias calificadoras internacionales nos reconoce como país ya en la siguiente categoría, que es la categoría de las A's. ¿Qué quiere decir esto? Que en opinión de esta agencia internacional, México es una economía más sólida y con mayores perspectivas de crecimiento. Esto la propia agencia calificadora lo dice en su comunicación, pues tiene que ver mucho con la aprobación de las reformas estructurales que promovió el presidente Enrique Peña Nieto y que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado. ¿Por qué? Porque primero dan mejores perspectivas de crecimiento para México y en segundo lugar fortalecen la posición fiscal, es decir, la solidez de las finanzas públicas nacionales. Es una buena noticia que se reflejará en menores costos de financiamiento para el gobierno, pero también para las empresas y para las familias.
Uno supondría que el resto de las calificadoras Standard & Poor's, por lo menos en un momento determinado, pudiese también entrar en esta misma línea y seguir el análisis que hace Moody's.
Standard & Poor's elevó la calificación de México, recordarás, al final del año pasado, en diciembre, nada más que Standard & Poor's venía de un escalón abajo, de la triple B, nos elevó a la triple B más, y sin duda, conforme se vayan consolidando los beneficios de las reformas, existe la posibilidad de que las otras agencias, tanto Standard & Poor's como Fitch, pudieran seguir los pasos de Moody's. Pero lo que es una gran noticia es que por primera vez tenemos este sello, que es un sello de confianza que se da a la economía mexicana, y que pues yo creo que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y esto de qué sirve? ¿Esto para qué sirve? En primer lugar, baja el costo de la deuda del gobierno. Es decir, los intereses que paga la deuda pública se reducen y eso permite destinar menos recursos a pagar intereses y más recursos a obras públicas, a programas de salud, a educación pública, por ejemplo. Cosas que le sirven a la gente y no pagar tanto en intereses. En segundo lugar, pues esto lo que permite es que baje el costo de financiamiento no nada más para el gobierno, sino para toda la economía, para las empresas e incluso para las familias. Y esto es una buena noticia porque es una forma de alentar el crecimiento económico. Y finalmente, pues es una señal que genera mayor confianza en México para que podamos tener más inversiones y más creación de empleos. Es sin duda una muy buena noticia, Ezra, que nos indica que estamos en el camino correcto en la política económica.
Ahora, también ya me produjo una apreciación del tipo de cambio, un tipo de cambio que se ha estado moviendo en función de esta incertidumbre que a principios de año se ha generado, y que en donde pues México está llegando casi ya a 180 mil millones de dólares de reserva internacional. El tema aquí, de aquí en adelante, es tratar de separar a México de lo que se llaman economías emergentes, y digo separarla no en el sentido de que pues ya nos brinquemos y nos consideremos país industrializado, pero lo que hoy vive países como Brasil, la propia Rusia, India o China, los BRICS y algunos otros, en términos de turbulencia y de falta de recursos, porque finalmente pues tienen ahí desbalances en sus cuentas, es algo que uno podría pensar que en unos cuantos meses, con leyes reglamentarias que sean claras y que estén acordes con lo que finalmente se aprobó, ahí es donde podríamos ver el gran brinco de México, por lo menos la tendencia hacia ese nivel.
Como bien lo dice César, hay una gran turbulencia en los mercados financieros, particularmente afectando a las economías en desarrollo, los llamados mercados emergentes. Y pues México es una economía emergente, muy integrada al comercio y a los mercados financieros internacionales, y por lo tanto la volatilidad también la sentimos en México, en cómo se mueve nuestro tipo de cambio, por ejemplo, o cómo se mueven las tasas de interés. Sin embargo, es muy claro que hay una diferenciación que los mercados están ya haciendo entre México y otros países que no tienen las fortalezas que tiene México. Tenemos un bajo nivel de endeudamiento, por ejemplo, como gobierno con respecto al tamaño de nuestra economía. Tenemos una cuenta corriente, es decir, las entradas y salidas de dólares. No tenemos un déficit grande, tenemos un déficit bastante moderado comparado con el de otras economías, por ejemplo, con Brasil o incluso con Indonesia o Turquía. Tenemos una banca sólida y tenemos un manejo prudente y sólido de las finanzas públicas. Si a esto le sumamos el que las perspectivas de crecimiento son muy alentadoras a partir de la agenda de reformas, es claro que México está en una condición diferente. Insisto, somos parte del mundo, la volatilidad, por supuesto, se refleja en los indicadores mexicanos, pero estamos en una mejor condición que otras economías emergentes.
Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí al aire para preguntarle específicamente, ya no sobre este tema, sino sobre lo que el presidente de la República anunció ayer para Michoacán, esta entrada de recursos importantes, que pues se decía, se trata de que entren a ese estado recursos limpios, y de alguna manera esto ayude a salir de esta situación de violencia y de cooptación de población por parte del crimen organizado. El gran interrogante es cómo blindar estos recursos para que una vez que Hacienda los entregue, pues tenga la certeza de que se van a utilizar bien, Luis.
De lo que se trata, eso lo dijo el presidente muy claro, es primero la recuperación del territorio, cosa que se está trabajando ya, fortalecer las instituciones, pero también invertir en el desarrollo, invertir en la creación de empleos, en el bienestar de los michoacanos. Y para eso son esas acciones, más de 250 acciones, que involucran una cantidad importante de recursos públicos, y el presidente de la República instruyó a que sea la propia sociedad michoacana la que vigile la correcta aplicación de estos recursos. Todos los recursos serán vigilados por un comité ciudadano para asegurar que lleguen a donde tienen que llegar. Siempre los recursos públicos deben de ser correctamente aplicados, pero una situación como la que vive Michoacán, pues con más razón, y estamos seguros que tendremos un apoyo muy importante de la sociedad civil para asegurarnos que se vigile, que hasta el último peso llegue a donde tiene que llegar.
Finalmente, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, el tema de las leyes secundarias comienza a verse un jaloneo. Los grupos afectados por las distintas reformas dicen que, bueno, pues van a ver cómo salen las leyes reglamentarias. ¿Qué garantía se puede tener? Yo entiendo que esto es un tema que pues atañe específicamente al Congreso y no al Ejecutivo, pero tendría que haber por parte incluso del Ejecutivo, la Presidencia y por supuesto ustedes ahí como parte de él, una iniciativa o iniciativas de leyes reglamentarias que estuviesen acordes, que estuviesen pues perfectamente coordinadas con lo que se aprobó, para evitar que en una de esas la ley secundaria pues termine contradiciendo el espíritu original de estas reformas de gran calado, Luis.
Las iniciativas de ley secundarias están trabajando y habrán de ser presentadas, como ya lo anunció el presidente de la República, en breve al Congreso de la Unión. Estamos hablando de las leyes en materia de competencia, telecomunicaciones y energía, digamos, en el área económica. La buena noticia es que las reformas constitucionales son muy explícitas, muy detalladas, y dejan muy poco margen para que la ley secundaria se pueda desviar de su espíritu original. De lo que se trata ya es lo que está trabajando al interior del Ejecutivo y que se presentará al Congreso de la Unión, es que sean iniciativas que reflejen con precisión el espíritu, los objetivos que previó las reformas constitucionales, que se traducirán en beneficios concretos para la gente. A final de cuentas, el éxito de estas reformas será en que tengamos más acceso más barato, más fácil a las telecomunicaciones, de mayor calidad, energía más barata, que baje el precio de la luz, que baje el precio del gas, y esto se logrará teniendo leyes secundarias que se apeguen de manera rigurosa al espíritu de las reformas constitucionales. Al final de cuentas, la última palabra la tendrá, por supuesto, el Congreso de la Unión.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda, muchísimas gracias de verdad por estos minutos.
Edra, muchas gracias. Gusto saludarte a ti y al auditorio.